La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, bienvenidos a una emisión más. Mi nombre es Liz Núñez. Para esta emisión tenemos un tema bastante importante acerca de los protocolos de seguridad escolar. Y me acompaña Dante Molina, él es el coordinador de seguridad escolar en Secretaría de Educación. ¿Cómo estás, Dante?
Muy bien, Liz, muchísimas gracias. Muy contento de poder compartir con ustedes esta información tan importante para la comunidad escolar.
Encantada de que estés aquí en cabina de Educarse Radio y los invitamos para que se queden con nosotros y estemos todos informados acerca de este protocolo de seguridad escolar. Platícanos, Dante, ¿qué medidas deben de tomar los docentes dentro del aula en caso de un accidente o lesión de uno de los estudiantes?
Mira, Liz, la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Coordinación de Seguridad Escolar, manejamos el diseño de estrategias para la prevención y atención en caso de cualquier incidente que ocurra dentro de las escuelas. Dentro de estas herramientas contamos con el manual y protocolos de seguridad escolar, que ahí contiene estos pasos a seguir en caso de alguna situación como la que me comentas, que en el caso de accidente, bueno, precisamente es el primer protocolo que viene ahí en el manual, que es la activación del servicio médico de emergencias. Cuando hay un accidente dentro de las escuelas, hay que hacer uso y aplicación de este protocolo, hablar a emergencias, al 911, pedir el apoyo según sea la necesidad. Y obviamente el segundo paso es informar a la familia, a los padres de familia del menor, de la alumna o alumno que en este caso estaría lesionado. Bueno, poderles informar a tiempo de la situación para que en conjunto podamos resolver y dar una atención propia, ¿verdad? También la Secretaría de Educación cuenta al servicio de la comunidad escolar con el seguro médico escolar para todos los alumnos y alumnas de la educación básica, que cubre un monto de hasta 15 mil pesos en caso de accidentes.
Muy bien, ¿en qué consiste este seguro médico escolar? Si nos lo puedes describir brevemente.
Así es, bueno, precisamente es cubrir la atención médica de que requiera cualquiera de nuestros estudiantes en caso de una emergencia y poderles darle una atención propia para su buena recuperación.
Dentro del manual habla sobre la hora dorada, que es el tiempo crucial para atender una emergencia o un caso de auxilio. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
Mira, la activación del servicio médico de emergencias y el segundo protocolo, que es en el caso de accidentes, consiste en eso, en una llamada pronta al servicio de emergencias, al 911, para que acuda la ambulancia o los paramédicos para la atención. Y si no, recibir la asesoría o orientación correcta por parte de un especialista. Cuando algún maestro, maestra o trabajador del sistema educativo hace una llamada al servicio médico de emergencias, quien responde esa llamada son médicos. Y ellos están muy al pendiente, saben la ubicación de las ambulancias, saben si va a llegar o no va a llegar la ambulancia, saben cuánto tiempo va a tardar la ambulancia en llegar. Y ellos son los que nos van a dar una indicación más propia y más segura también para el maestro para poderse desenvolver de la manera correcta. Uh-huh. Si la emergencia es muy grave, ellos nos van a pedir que colguemos la llamada vía telefónica y que hagamos una videollamada, ¿sí? Para ellos evaluar en ese momento la situación y poder darnos una indicación más adecuada para la atención del alumno o alumna.
Existen diferentes tipos de emergencia que pueden suceder dentro del aula. En el caso de recibir alguna llamada telefónica de extorsión o algún tipo de amenaza electrónica, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Aquí es muy importante primeramente mantener la calma ante este tipo de llamadas. Sí se han presentado llamadas de este tipo. Hay que tener la evidencia, guardar la evidencia que se queda registrada en nuestros teléfonos, tener los números telefónicos de donde estamos recibiendo y hacer el reporte puntual igualmente al 911 y en este caso quien es parte de nuestra red de apoyo y es muy importante para este tipo de situaciones es la policía cibernética. Denunciar a la policía cibernética este tipo de extorsiones o amenazas para su atención y su investigación, ¿verdad? Y obviamente todos estos casos que estamos hablando, reportarlos a nuestras autoridades inmediatas y a seguridad escolar.
¿Y qué deberían de hacer los maestros y alumnos en caso de escuchar alguna detonación o disturbios, ya sea cerca del plantel o dentro de él?
Así es algo también que desgraciadamente es muy común dentro de nuestra sociedad, algún disturbio que se refiera dentro, fuera de las escuelas o a sus alrededores. Y para eso también tenemos un protocolo al seguir, que en esta situación marca lo que es el repliegue, ¿verdad? El poder replegarnos hacia el interior de la escuela, de la institución, para seguridad de los mismos alumnos y de los padres de familia. En muchas ocasiones, cuando sucede algo así, arriban los padres de familia con la intención de llevarse a sus hijos por seguridad, pero sin embargo, también se corre un riesgo al abandonar la escuela, porque a sus alrededores hay cierta movilización. Entonces también en ocasiones se le invita al padre de familia no a llevarse al hijo, sino a que él ingrese a la escuela para que también se ponga a salvo, al igual que toda la comunidad escolar. Entonces ese sí es un protocolo de repliegue, que incluso más adelante también se va a manejar una hipótesis ahora en el segundo simulacro nacional con Protección Civil, en este próximo 19 de septiembre, que también más adelante quiero hacer la invitación. Pero practicar este tipo de simulacros nos permite estar preparados para un tipo de esta emergencia.
Y en caso de incendio, ¿qué deberían de hacer los maestros y el alumnado para mantenerse seguros?
Asimismo, igual de la misma manera, ahora de un incendio hay que abandonar el área o el lugar, ¿verdad? Lejos de ser repliegue hay que evacuar, ¿sí? Y eso se practica también bajo los simulacros. Obviamente, también repito, siempre la llamada a las emergencias para el auxilio, pero ahí sí, practicar el simulacro de evacuación es muy importante, porque en caso de incendio hay que evacuar la institución, ¿verdad?
¿Cómo se realizan estos simulacros? ¿Nos puedes describir brevemente?
Los simulacros realizamos dos al año en conjunto con Protección Civil. El primero de ellos va a ser ahora el 19 de septiembre y se convoca a toda la comunidad escolar a participar en estos simulacros practicando una evacuación o un repliegue, según sea la hipótesis que ellos requieran o decidan, y se practique en determinado tiempo cubrir una evacuación o un repliegue en determinado tiempo que mantenga la seguridad de los alumnos. Y es la manera en que nosotros actuamos. Repito, siempre en compañía de esa llamada al 911 para que asistan lo más rápido posible las instancias que corresponden a según sea la necesidad.
Y antes de realizar la evacuación, ¿hay pasos a seguir para hacerlo de la manera adecuada, tranquilo, sin correr y que puedan llegar todos a la zona segura?
Sí, sí, al punto de reunión, que ¿punto le llamamos de reunión? El punto de reunión, es el lugar que se ubica, que se mantiene previamente ubicado en las escuelas o identificado, en el que pudiéramos estar la comunidad escolar de una manera segura. Sí, realmente hay que tener en cuenta que cada institución debe tener conformada su brigada escolar. En esa brigada escolar la integran tanto padres de familia, maestros, directivos, incluso alumnos, y ahí también se diseñan y se prevén los programas preventivos, que estos nos van a ayudar a la hora de estar en una situación de emergencia poder actuar de la mejor manera. Quiere decir que se va a definir ahí quién va a hacer la llamada a las emergencias, quién va a tocar el timbre que va a ser una señal para saber que algo está pasando, una llamada de alarma, que en este caso lo más común en las escuelas contamos con un timbre, okay. El timbre que usamos para entrar y salir o cambio de hora, ese es el timbre que de alguna manera va a señalar que está pasando algo y que nos va a poner a todos en alerta.
Muy bien, entonces cuentan con los timbres. Estos son para los sistemas de alerta, de comunicación. Okay. Aparte de los timbres, ¿qué otros sistemas tienen?
También se recomienda tener, por ejemplo, bajo cualquier situación, un buzón de denuncias, ¿verdad? Hay grupos también de WhatsApp hacia el interior con los maestros para poderse comunicar también en caso de alguna emergencia. Si es cuestión, por ejemplo, que un incendio por un cortocircuito y no hay luz, pues el timbre no va a funcionar. Y hay que definir bajo esta brigada escolar cuáles van a ser los mecanismos de información, tanto hacia el interior de la escuela como al exterior con la comunidad escolar, con los padres de familia.
Vamos a una pausa aquí en Educarse Radio. Estamos hablando sobre los protocolos de seguridad escolar con Dante Molina y regresamos. Como parte de la Estrategia Nacional Integral de Vida Saludable, se han implementado jornadas de salud escolar en primarias públicas. Brigadistas de diversas instituciones realizan acciones preventivas, como mediciones de peso y talla y revisiones de salud visual y bucal. Estos datos se integran en expedientes digitales de salud escolares, permitiendo un seguimiento adecuado del bienestar de los estudiantes. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx. Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación.
Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.
Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación.
La violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y conforme a nuestras leyes, tiene su origen en la discriminación y la exclusión, constituyendo una de las violaciones a los derechos humanos más recurrentes en el mundo. Las afecta en distintas etapas de sus vidas, daña a las familias e intensifica otras formas de violencia en la sociedad, lo cual les impide ejercer otros derechos y alcanzar su plena realización personal y el bienestar de sus familias. Todas las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Las mujeres y las niñas participan hoy más que nunca en los espacios públicos. Asisten a las escuelas casi a la par que los hombres. Están cada vez más en los campus universitarios, en la política y contribuyen económicamente más a sus familias y a la sociedad. Sin embargo, su mayor presencia en todos los ámbitos las hace también ser blanco de actos de discriminación y de violencia que adoptan nuevas formas e incluso se recrudecen. Hoy podemos medir mejor la violencia contra las mujeres. Datos de 2016 señalan que en nuestro país, 44.8% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia durante el último año por cualquier tipo de agresor. Pareja, desconocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, jefes, vecinos. En cualquier ámbito, de pareja, familiar, escolar, laboral, comunitario y de cualquier tipo, física, económica, emocional, sexual. Las estadísticas revelan que la violencia contra la mujer no solo afecta negativamente su participación en la vida económica y pública, sino que también impone altos costos económicos y sociales a la población, ocasionando pérdidas importantes en la productividad y limitando el desarrollo sostenible, así como el crecimiento económico de los países. 26% de las mujeres fue agredida por su pareja, ya sea en el matrimonio, en convivencia o en el noviazgo. 10% por algún familiar, 23% en su lugar de trabajo, 17% en la escuela y 23% en el entorno comunitario. Los principales agresores en los centros de trabajo y en el ámbito escolar son los propios compañeros. Una de cada 10 mujeres manifestó que entre 2011 y 2016 les fue solicitada una prueba de embarazo al momento de solicitar empleo. Una de cada 5 mujeres, estudiantes de bachillerato o preparatoria, fue víctima de violencia, principalmente de connotación sexual, abuso, acoso y hostigamiento sexual. En los últimos años, la denuncia de estos hechos se ha incrementado notoriamente en los centros educativos e instituciones de educación superior. En las entidades federativas, datos sobre delitos del fuero común revelan que en 2016 se registraron en promedio 7.3 homicidios de mujeres al día, así como alrededor de 12.000 denuncias por violación ante los ministerios públicos locales. Y solo una de cada 5 denuncias por este delito tuvo una sentencia condenatoria. Existe amplio consenso internacional en que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres da como resultados cambios profundos para eliminar todas las formas de discriminación y violencia. Por ello, es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad con la voluntad activa de los hombres, de la mano con la sociedad civil, de las empresas y los medios de comunicación, y con el compromiso de todas las instituciones para lograr el cambio cultural que el país demanda. Desde las etapas tempranas de la vida de niñas y niños, mediante la educación en el hogar y en la escuela, basada en el respeto y la igualdad. Porque todas y todos somos parte del problema, pero sin duda, todas y todos somos parte de la solución. InMujeres. Igualdad. Ni más ni menos.
¿Tienes comentarios o sugerencias? Envíanos un correo. educarseradio@gmail.com.
Regresamos aquí en Educarse Radio. Estamos platicando acerca de los protocolos de seguridad escolar con Dante Molina, que es el coordinador de seguridad escolar de Secretaría de Educación. Platícanos, Dante, ¿qué se debe de realizar si algún alumno encuentra algún objeto extraño o potencialmente peligroso dentro del aula?
Así es. Bueno, ya cuando se presentó el hecho, la situación que estás comentando, seguir el protocolo que viene aquí en el manual en el caso de identificar algún objeto inusual dentro de la institución, ya sea en la mochila del alumno, en el salón, en el aula o en el patio, ¿verdad? Es muy importante el primer paso, alejarse del objeto que se está identificando, alejar a los alumnos y alumnas del objeto para que no resulte nadie lastimado y poder no manipular ese objeto, ¿sí? Muchas veces se comete el error de manipularlo por parte de algún maestro, algún directivo, incluso algún intendente que se encuentre en el patio algún objeto que no se desea, y se manipula, y eso es un error que muy comúnmente se presenta. Nosotros no estamos capacitados para poder manipular el objeto de este tipo, así que se pide el llamado a las emergencias para que sea personal de seguridad pública quien manipule y evalúe la situación y la gravedad del evento, ¿verdad? Pero eso es cuando ya pasó. Pero previamente, pues claro, hay que aplicar programas preventivos para evitar que sucedan o que los alumnos lleven este tipo de objetos a las escuelas. Es por eso que el programa de cuidado y seguridad humana sigue permanentemente activo dentro de las escuelas. Comúnmente lo conocíamos anteriormente como mochila segura o operación mochila. Uh-huh. Hoy en día el programa de cuidado y seguridad humana se enfoca desde un inicio ante la integridad, el cuidado de la salud de los alumnos y alumnas de nuestro estado. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace la revisión de las mochilas enfocada a su higiene también, porque mucho de lo que encontramos en las mochilas es basura, es tremendamente la basura que encontramos dentro de las mochilas. Y sí, también encontramos algunos objetos como perfumes, desodorantes, maquillaje o algún objeto que pueda poner en riesgo su salud y su integridad. Desgraciadamente también muchos llevan cuchillos, tenedores para cuestiones de su lonche. Se confía en el buen uso, pero también se puede cometer un error al utilizar este tipo de herramientas para dañar o lastimar a alguien. No se diga que también encontremos alguna arma blanca o arma de fuego, arma de postas, que también sería un error muy grave llevarlo. Por eso el programa de cuidado y seguridad humana está activo. Todas las escuelas tienen la información para llevarlo a cabo. Este programa se lleva a cabo a través de los padres de familia. Ellos son que primeramente autorizan la revisión de la mochila de sus hijos y luego ellos mismos nos acompañan en las escuelas para llevar a cabo la revisión de las mochilas o de lo que traen sus hijos en las escuelas.
¿Qué se debe de realizar en dado caso que haya una contingencia meteorológica, ya sea lluvias muy fuertes, vientos, inundaciones? ¿Cuál es el protocolo a seguir para asegurar al alumnado?
Así es, muy común en nuestro estado y ya se vienen las fechas, sí, en los meses que hay mucha lluvia dentro de nuestra zona metropolitana o también de nuestro estado. Y sí es muy importante apegarse a ese protocolo. Primeramente informar a la autoridad lo que está sucediendo para que nos den la indicación adecuada, ya sea que nos tengamos que replegar o evacuar en caso de que nuestra escuela o institución esté en una zona de riesgo, que se esté inundando, que esté padeciendo alguna afectación. Uh-huh. Bueno, es importante también mantener la comunicación con los padres de familia para saber qué es lo que vamos a realizar. Si vamos a evacuar la escuela o nos vamos a replegar porque los alrededores resultan muy difíciles de acceder, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nos consultemos con la autoridad para resolver y recibir la indicación adecuada. Pero esos pasos vienen aquí en el manual.
Muy bien, Dante, ¿qué tipo de formación reciben todos los docentes y los directivos para implementar adecuadamente todos estos protocolos?
Pues primeramente ponemos a la mano y al alcance de todos nuestros compañeros y de la comunidad escolar todas estas herramientas, todos estos documentos, así como está el manual de protección de seguridad escolar, de protocolos, está la guía de detección en caso de abuso, de maltrato, violencia o conducta suicida. Está el reglamento de disciplina escolar. Son documentos que todos están en las escuelas, todos los compañeros tienen acceso a ellos y se brinda capacitación. Al inicio de este ciclo escolar tuvimos una reunión ya con las autoridades educativas de nuestro estado, donde se compartió este material, tanto físico como digital, y luego esperando que ellos en esta fase intensiva que acaba de pasar, bajen la información a toda la comunidad escolar. Y aunado a esto, brindamos capacitación en algunos consejos técnicos o en base también a la solicitud que nos hacen las escuelas, que nos invitan a sus juntas de trabajo, a sus reuniones, para platicar ya sea con maestros o con padres de familia o con los mismos alumnos.
¿Cómo pueden las familias y las escuelas acceder a toda esta información de todo el manual de protocolos de seguridad, si están en alguna página o dentro de las escuelas que lo pueden recibir físico? ¿En dónde lo pueden encontrar?
Así es. De manera digital, están publicados en las páginas oficiales de gobierno. Aquí ahorita les van a manejar el link donde los pueden ubicar. Pero también es importante que los maestros y los directores de las escuelas o directoras hagan de conocimiento al padre de familia que existen estos protocolos. Es muy importante que los conozcan. Manejamos un formato que también se les entregó en esta carpeta digital a los directivos, donde es un acuse para dar de conocimiento al padre de familia en estas próximas reuniones al inicio del ciclo escolar, que puedan ellos informar y dar a conocer estos materiales.
Excelente, Dante. Bueno, para finalizar, ¿qué mensaje les podrías dar a todos los padres de familia, a los docentes, a los alumnos y a toda la comunidad educativa para generar confianza en la seguridad escolar?
Gracias, Liz. Mira, primeramente quiero dirigirme hacia los padres de familia, el poderles pedir su apoyo hacia los compañeros maestros y maestras que confíen en el trabajo que están haciendo. Es enorme y es muy noble reconocerles, y que la activación o la integración del padre de familia hacia la escuela sea proactiva, que respeten a los compañeros, que sepan que están actuando bajo protocolos que marca la normativa, que respeta los derechos humanos de los niños y niñas y adolescentes de nuestro estado, y que estamos trabajando en esa seguridad, que sumemos esfuerzos, que sean muy responsables, que reflexionen con sus hijos e hijas respecto a su actuación dentro de las escuelas, que sean puntuales a la hora de entrar y también recogerlos a la hora de salida, y que por ahí colaboren también y que se sumen en esta brigada escolar que te comentaba anteriormente, que se sumen a participar en estas brigadas escolares en pro de la seguridad de sus propios hijos. Y a los maestros y maestras directivos y a todos los compañeros en general del sistema educativo, desde intendentes, personal de apoyo, directivos, jefes de sector, supervisores y supervisoras, desearles para este próximo ciclo escolar el mejor de los éxitos. Sabemos de su tremenda labor que hacen dentro de las escuelas, se la reconocemos ampliamente, pero que también sepan que cuentan con nosotros para apoyo y resolver cualquier situación de emergencia que se puedan presentar. Cuentan con el Departamento de Seguridad Escolar, con el apoyo de todos los especialistas que trabajamos ahí, que vamos a estar muy al pendiente de ustedes y poderles apoyar de la mejor manera.
Excelente. Pues muchísimas gracias, Dante Molina, coordinador de Seguridad Escolar en Secretaría de Educación, por esta valiosa información acerca de los protocolos de seguridad escolar.
Gracias.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.